COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Buenas y hoy especialmente calurosas tardes. Son 3:30, arrancamos semana. Hoy es lunes 9 de mayo de 2022 y lo cierto es que es un lunes bonito, más allá del tiempo al que hacemos referencia. Luce el sol en todas las Rías Baixas y además es que tenemos una temperatura absolutamente excepcional. Casi diría incluso que fuera de lo normal para el momento del año en el que nos encontramos, pero digo que es un lunes bonito, un lunes especial, porque venimos de un fin de semana que nos ha dejado muchas y casi todas muy buenas noticias. Por ejemplo, ganó el Celta, que goleó al Deportivo Alavés en un gran partido coral de los chicos que entrena el Chacho Gaudet. Ganó Balonmán Cangas, Frigoríficos de Morrazo, que se salva y que va a seguir, y esto también es noticia, hay que reseñarlo, una temporada más en la Liga Sobal. Que ganó el Cisne, que sigue dando pasos en firme para acompañar precisamente al Frigoríficos la próxima temporada en esa Liga Sobal. O en bádminton, sin ir más lejos, donde un Vigués, donde Jacobo Fernández consiguió otra medalla. Pero es que, además, este fin de semana nos dejó otra gran y, sobre todo para la afición del Pontevedra, muy esperada noticia. El conjunto granate ha conseguido el deseado ascenso a Primera Ref. El Pontevedra jugará la próxima temporada en Primera Federación. De ahí que se entienda todo lo que ayer, a eso de las 2:15 de la tarde, se vivió locura absoluta en el Estadio Municipal de Pasarón, en la capital de la provincia. Sobre todo en uno de sus centros neurálgicos, en la sala de prensa. Ángel Rodríguez, el entrenador granate, comparecía ante los compañeros de los medios de comunicación y era asaltado, digo literalmente, y creo que digo bien, asaltado por sus propios futbolistas. Si nos ponemos rigurosos, o casi me atrevería a decir de mí mismo que pejigueros, es verdad que el ascenso del Pontevedra de momento es virtual. Queda una jornada para cerrar el campeonato de liga regular. Pero es que el Pontevedra tendría que perder en Palencia su último partido y además que su principal perseguidor, que el Unión Adarve, remonte los 15 goles, ¿eh? 15 goles que tiene de diferencia en el golaveraje particular con los granates. Así que creo que la primera llamada de la semana, la primera llamada de nuestro programa, está más que justificada. Presidenta del Pontevedra Club de Fútbol, Lupe Murillo. Hola, Lupe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas felicidades, presidenta.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos disfrutando todavía, no del todo, pero bueno, el día de ayer fue, pues ya para los jugadores y la afición, fue pues como celebrar el ascenso, efectivamente, ese que debería consolidarse el próximo domingo.
Entiendo tu postura en este caso, de forma, digámoslo, pública. Eres la presidenta del Pontevedra, pero dime la verdad, Lupe. ¿Tienes algún tipo de remilgo con que el ascenso del Pontevedra se vaya a consumar, sea o fuese ayer o sea el próximo domingo en Palencia?
Hombre, no, yo estoy encantada de que el ascenso se dé. Lo que pasa es que oficialmente, como presidenta de una institución que todavía, pues, virtualmente sí está, pero en la práctica puede pasar cualquier cosa, pues intento contener esa euforia, ¿no?, que tiene pues la afición en este momento, el cuerpo técnico, el equipo en general, y me toca pues mantener la cabeza fría y saber que todo puede pasar, y porque en este club, como ha pasado de todo ya, pues me puedo esperar cualquier cosa, una lesión indebida, cualquier cosa. Es cierto que son 15 goles de diferencia, pero bueno, vamos a esperar, vamos a ser cautos, y a mí me gusta celebrarlo cuando de verdad nos dicen ya por fin que somos campeones de liga.
Bueno, pues entonces, Lupe, te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Podemos decir que el equipo volvió o que volverá el próximo fin de semana, pase lo que pase, frente al Palencia y suceda lo que suceda, salvo cosa muy extraña, hecatombe deportiva en el partido del Unión Adarve, volverá, digo, el Pontevedra a donde tiene que estar, como mínimo, a la Primera Federación?
Sí, bueno, el Pontevedra es un club histórico, efectivamente, es el tercer club de Galicia a nivel de títulos oficiales conseguidos y de historia, ¿no?, de clasificaciones históricas. Es cierto que creo que somos un club querido, que bueno, que aquí parece que la rivalidad es entre Celta y Depor, nosotros somos pues como el acompañante, ¿no? Y nos encantaría efectivamente volver, no sé si a esta categoría porque es la que merecemos o realmente porque llevamos tantos años buscando pues que tengamos buena suerte, que nos acompañe ese punto, ¿no?, que siempre nos falta para estar ahí, y bueno, parece que al final pues yo llevo 8 años en este club, ¿no?, y todo es muy difícil, pero al final, bueno, pues las cosas van saliendo y te da tiempo a disfrutarlas, ¿no?, un ratito al menos, ¿no? Pues nada, hemos llegado y parece que tenía que haber llegado el año pasado, pero eso yo creo que también tengo contenido esta euforia porque creo que nos lo debíamos, ¿no? Que el año pasado te habíamos hecho una plantilla, creo que importante para poder estar hoy con el con Racing de Ferrol, el Deportivo La Coruña o el Celta de Vigo ahí arriba, ¿no? Y nos quedamos, ¿no? Pues yo espero que, bueno, que aquello que no nos vimos en aquel momento, pues ahora podamos disfrutarlo, sí.
¿Esperabas que este ascenso, aunque de momento, insistimos, a falta de una jornada, sea virtual? ¿Esperabas que se produjese en la penúltima jornada o temías, y creo que utilizo bien el verbo, temías que pudiese ser todo, que quedase todo para decidirse en la última?
Lo temía, que quedase todo para la última aquí. Repito, si es que el Pontevedra es el club, como el Atlético de Madrid, no es de los, bueno, somos sufridores, y repito, todo puede pasar. Es más, pensé que habíamos tirado la temporada por la borda, pues cuando no se pató el Ceares la semana pasada. Apagué la radio, apagué la tele, que desconecté el teléfono y no quise saber nada hasta que realmente acabó el partido, ¿no? Pensé que lo habíamos perdido todo.
Entiendo por tus palabras, presidenta, que evidentemente no va a haber ningún acto más allá de la fiesta evidente que se celebró ayer, no solo en Pasarón, sino posteriormente por las calles de Pontevedra. No va a haber, digamos, ningún acto, ningún evento oficial hasta que se consume oficial y matemáticamente el ascenso de categoría del equipo.
No, efectivamente, no. Ayer después del partido, los capitanes me preguntaron si podían celebrarlo. Evidentemente les dije que sí. Alguno me dijo incluso que se iba a emborrachar. Autoricé incluso esa borrachera. Me consta que llegaron más allá de las 4 de la madrugada algunos, porque a alguien el teléfono se le automáticamente me estaban llamando, me llamaron 3 o 4 veces a las 3 de la mañana y oía el himno de fondo varias veces, o sea que como mínimo a las 4 de la mañana seguía viendo en la calle pues muchos aficionados de Regates con muchos de nuestros jugadores. Entonces pues sí, disfrutarlo han disfrutado y celebrar también. Ahora solo espero que el próximo domingo demos lo que nos queda por dar, ¿no?
Permitir hasta las borracheras de tu primera plantilla, eso es lo que yo llamo, Lupe, tener mando en plaza, ¿eh? Lo demás son bromas.
Hombre, son deportistas y evidentemente la temporada está sin finalizar y lo mínimo es que pidan permiso, ¿no? Pues, son profesionales, todos ellos, esto es su trabajo, se deben a un club, tienen que ser responsables y respetuosos con la entidad, ¿no?, a la que se deben, y todavía la temporada no ha acabado, deben pedir permiso, pero bueno, ayer era un día especial y se les autorizó.
Oye, bromas aparte, lo has mencionado en varias ocasiones, Lupe, y lo he querido dejar casi para el final, pero creo que es justo y es además, como debe ser, es de justicia, que hagamos mención, tú principalmente como presidenta del Pontevedra Club de Fútbol, a lo vivido en Pasarón estas últimas jornadas, sobre todo en el día de ayer. Menudo espectáculo Pasarón que llevó en volandas al equipo, ¿no?
Sí, bueno, yo eso lo comentamos siempre, ¿no? Pues la desafección ahora mismo que hay de los aficionados hacia el fútbol, que se están vaciando los estadios y que evidentemente la masa social que tenemos en muchos clubes pues es personas generalmente mayores que todavía piensan en aquellos tiempos que el fútbol era pues un poco la única actividad de ocio que existía, ¿no? Tenemos un problema en los estadios de captar nuevos forofos, nuevos aficionados y gente que sienta esa pasión por el deporte que hemos sentido muchos. Ayer, y es cierto, se vuelve a mostrar una vez más que Pontevedra es una ciudad de deporte, que cuando se llama la afición responde, y todo Pontevedra estaba allí, pues 10.000 personas había ayer en Pasarón, para celebrar un partido de liga, porque no era más que un partido de liga, no era ni un playoff, pero era necesario para el Pontevedra sentirse apoyado por ellos, ¿no? Y Pontevedra respondió una vez más, y ahí estábamos todos llevando volandas al equipo para poder celebrar ese día con toda Pontevedra. Y fue especial.
Ahora sí, Lupe, la última, prometido. Estoy absolutamente convencido de que Cholo, desde ahí arriba, tiene que estar disfrutando en estas últimas horas como un auténtico enano con su Pontevedra del alma, ¿no?
Pues sí, mira, yo recuerdo que cuando llegué al Pontevedra de fútbol, pues Cholo me acompañaba. Fue de las primeras personas, de estos primeros jugadores de Iker Rodero que me acompañaban en el palco. Él y su mujer venían a pasar, se sentaban a mi lado en el palco. Al principio fue muy difícil todo y ellos estuvieron siempre conmigo. Cuando él se murió, hubo un momento donde él estaba malito ya, y pensaba que venía a Pasarón a jugar todavía, pensaba que venía a jugar y le acompañaba a su mujer, y lo quiso seguir trayendo a Pasarón porque él disfrutaba viniendo a Pasarón. Cuando falleció, efectivamente, su mujer sabía que él quería quedarse en Pasarón, y casualmente yo tuve COVID la semana que estaba previsto, con lo cual esperaban, porque querían que estuviese con ellos y con su familia para dejar su ceniza en Pasarón. Esta semana que acabó el COVID, que yo me recuperé, casualmente esta misma semana, efectivamente, depositamos las cenizas de Pasarón, o sea, en Pasarón, las cenizas de Cholo en Pasarón, en una pequeña urna, las enterramos allí en el centro del campo, en un punto determinado para saber que el día que levantemos Pasarón hay que retirarlas para volver a ponerle. Él nos apoyó y a él le dedicamos, pues efectivamente, este ascenso 3 días después de estar con nosotros en este campo, ¿no?
Tú perfectamente.
Sí, por nuestro presidente de honor.
Sí, perdona, Lupe, sí, perdona.
Sí, él es nuestro presidente de honor y a él se lo dedicamos, y él seguro que estaba con nosotros apoyándonos desde ese día. Ya estaba antes, pero ese día un poquito más desde pasaron.
Desde luego, simplemente te corté porque te iba a decir que tú sabes perfectamente que las cosas cuando suceden, suceden por algo, y que esta semana se hayan depositado, como dices, las cenizas del gran cholo, del gran capitán del Aike Roelo en Pasarón, y que se haya conseguido el ascenso, aunque insistimos, sea virtual, porque queda todavía una jornada por disputarse. Estoy absolutamente convencido de que no es casualidad. Lupe Murillo, presidenta del Pontevedra, nuestra más sincera enhorabuena. Y ahora, duro verano por delante, que hay que preparar una gran plantilla para competir, como Dios manda, nunca mejor dicho, que esto es la COPE, la próxima temporada en Primera Federación. Lupe.
Oye, muchísimas gracias y seguiremos trabajando. Para
Muy bien. Gracias a vosotros y enhorabuena, presidenta.
Mil gracias, adiós.
Penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda Federación. Después vamos con el resto de resultados de nuestros equipos de las Rías Baixas. El Pontevedra empató en Pasarón a 1 frente a la Unión Deportiva Salamanca, pero no fue capaz de ganar. De hecho, perdió el Unión Adarve en su visita al Luanco, en su visita al Marino, que también está muy necesitado buscando la permanencia. Este cúmulo de resultados ha dado con el Pontevedra, con el mítico Pontevedra, en el lugar que, insisto, como mínimo debe estar, que no es otro sitio que la Primera Federación.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
El Pontevedra consigue ascender de categoría y el Celta asegura su permanencia, y esto también es una importante noticia para el deporte de las Rías Baixas en Primera División. Lo hizo este fin de semana, en concreto el sábado, después de ganar y golear por 4-0 a un casi desahuciado Deportivo Alavés. El equipo de José Lu Mato, del delantero gallego, que es colista después de los resultados, por ejemplo, del Levante, del Granada o del Cádiz, sin ir más lejos, que son los principales protagonistas en esa pelea por eludir los puestos de descenso. Y ahora mismo el Alavés está a 6 puntos de la permanencia cuando quedan tan solo 9 por disputarse. Partido excelso a nivel coral de todo el equipo, a nivel grupal, pero lo cierto es que hay que personificar en dos futbolistas. Uno es Iago Aspas, y esto lo decimos casi que lunes sí y lunes también. Esto deja de ser noticia porque lo de Iago Aspas es un auténtico espectáculo, pero hay que reconocerle también el tramo de temporada, el tramo final de temporada que está haciendo Denis Suárez, que además ha generado un debate que ya estaba en la calle, que estaba en las redes sociales, en torno a esa amarga polémica entre el presidente Mourinho, la agencia de representación que lleva los temas de los derechos federativos del propio Denis Suárez, y esa idea de Mourinho de que no va a ampliar el contrato, de que Denis no será jugador del Celta, y si lo es, será viendo los partidos desde la grada la próxima temporada. Pero es que después de que Coudet mostrase públicamente que su intención es seguir contando con Denis la próxima temporada, de que sus propios compañeros hayan dicho también públicamente, y me consta que no de cara a la galería, que Denis es un futbolista importante y que tiene que intentar arreglarse con el club, pues el que faltaba por hablar, o los que faltaban por manifestarse en Balaídos, eran precisamente los componentes del celtismo. Y eso quedó muy claro el sábado frente al Deportivo Alavés, porque en varias ocasiones se cantó aquello del Denis sí, Mourinho no. Así que veremos en qué termina todo este tema. Las posiciones están muy enrocadas. Denis ya ha intentado manifestar, o ya ha manifestado, mejor dicho, en alguna ocasión, que él está por la labor de buscar algún tipo de solución, de forma en la que se puedan sentar a hablar, intentar solucionar este embrollo, pero quien está cerrado en banda, sin duda, es el presidente Carlos Mourinho, que debido a esa postura que mantiene en los últimos meses, pues el otro día recibió su medicina, y es la queja de gran parte del celtismo. Pero volviendo al partido, 4-0, victoria frente al Deportivo Alavés. Este es el análisis que en la sala de prensa hacía el entrenador argentino del Celta.
Sí, era la idea, iniciar con mucho ritmo, tratar de generar desde el arranque del partido. Creo que así fue. Aparte de los goles, destacar que nos han generado poco, tuvimos más acertado en cuanto al gol, lo tuvimos controlado también, después con la expulsión se terminó haciendo un partido largo, ¿no?
Y aunque no le gusta mucho, el Chacho personificando en varias figuras claves del partido que terminó con esa goleada frente al conjunto Babazorro. El entrenador argentino hablando de Iago Aspas.
Creo que bueno, ya conocemos lo que es él, y para mí es importante también que el equipo genere para él. Y bueno, creo que lo venimos haciendo y en gran forma, aparte de las situaciones que él genera de manera individual. Así que bueno, ojalá sea mucho más de acá de acá al final del torneo.
Coudet hablando sobre Thiago Gallardo, el autor del primero de los cuatro goles que el Celta le endosó al Deportivo Alavés.
Bueno, creo que hubo muchos partidos que lo ha hecho bien también y no se le daba el gol. El partido tuvo varias situaciones más y aparte trabajó muchísimo, que es fundamental. Me pone contento que pueda marcar, así que se muestra así en buena forma, nos da alegría y tranquilidad.
Y sobre la guerra entre Denis Suárez y Carlos Mourinho sobre el futuro del futbolista de Salceda de Caselas, Coudet evita meterse en el lío, pero vuelve a manifestar de forma clara y contundente que su postura es que desea contar con Denis la próxima temporada.
Ya saben ustedes lo que yo pienso de Denis, así que generar algo ahora no me parece necesario, y vuelvo a decir, cuando termine el torneo ojalá se sienten a hablar y la gente se entiende hablando. Así que más allá de eso, destacar que como el resto del equipo ha hecho un gran partido y siempre lo dije, es un jugador muy importante para nosotros.
Así que, en este caso, por lo menos en este caso concreto, porque son varios los frentes abiertos que se ha ido generando durante los últimos años el presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, lo cierto es que, insisto, en este caso parece que cada vez más Carlos Mourinho está solo y, sobre todo, arrinconado. Todo el mundo desea que un futbolista del nivel de Denis Suárez, que además está rindiendo a un nivel excelso, por lo menos en este tramo de la temporada, se quede y siga formando parte de la plantilla del Chacho la próxima temporada. Quien seguro va a seguir es el príncipe de las bateas, el Yago Aspas. Y esta es una noticia de la que sin duda tenemos que congratularnos, porque no ha pasado por el Real Club Celta en sus casi 100 años de historia futbolista de la talla y del nivel de Yago Aspas, que con nuestro querido David Moldes, nuestro compañero de Movistar, hacía este análisis, esta visión particular sobre la victoria conseguida en Balaídos frente al conjunto vasco.
Sí, la verdad que muy contentos, hemos hecho un partido redondo hoy, creo, nos hemos puesto muy pronto por delante y bueno, creo que cuando tenemos espacios, sale a relucir la calidad de los jugadores que tenemos y bueno, el aspecto individual contento, dos goles más que me mantienen ahí arriba y bueno, a seguir luchando.
Quedan todavía tres jornadas para cerrar el presente Campeonato Nacional de Liga, pero el Celta ya ha hecho los deberes, por lo menos el primero de los deberes que se había marcado en el club en el principio de la temporada, que era conseguir la permanencia de una forma más o menos tranquila en Primera División. 43 puntos, con los tres logrados frente al Deportivo Alavés, es un buen momento para que el capitán a día de hoy de la plantilla haga este balance de lo que ha sido la temporada celeste.
Hemos tenido una temporada con muchos altibajos, pero bueno, somos el undécimo en el presupuesto, creo que estamos décimos o undécimos en la liga. Ahora mismo creo que hay mucha diferencia entre los siete primeros con el resto de plantillas, pero bueno, seguiremos luchando temporada tras temporada y bueno, creo que es un orgullo poder seguir una temporada más en Primera División para nosotros.
Thiago Gallardo, el delantero brasileño del Celta, que el otro día tenía la papeleta de suplir a Santi Mina en el que fue frente al Deportivo Alavés, el primer partido ya con el futbolista, con el delantero vigués, apartado a todos los efectos de la dinámica de la primera plantilla. Gallardo se acordaba sobre todo de Denis Suárez.
Tenemos que hablar de Denis, porque qué pase que tiene ahí para el gol de Iago, para mi gol. Generamos mucho hoy, creo que hicimos un buen partido. Si mantenemos eso en los últimos tres partidos, creo que vamos arriba de la tabla ahí a ganar, sumar máximo de puntos posible.
Un Thiago Gallardo que reconocía que había sido una semana buena para él, que había trabajado, que había entrenado especialmente bien, que se sentía con confianza, más si cabe después de haber hablado con su familia. Recuerdo que sus hijos y su pareja están en Brasil y hace meses que no puede disfrutar de su familia.
Ayer hablé con ellos porque estaba muy confiante. Y cuando tengo una semana positiva de todo, yo creo que va a salir, estoy muy confiante. Estoy preparado, estoy entrenando todos los días para oportunidad. Sea que sea un minuto, 45, 90, tengo que estar preparado. Y si no entreno todos los días, seguro que no tenía oportunidad y no conseguiría hacer un buen partido con mis jugadores.
Este Celta 4 a la vez 0 ya es historia, porque tenemos jornada intersemanal. Mañana partidazo en el Camp Nou, 9:30 de la noche, entre el Fútbol Club Barcelona, que este fin de semana, tras ganar al Betis, ha confirmado ya su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones, y el Real Club Celta. Un Celta que empieza a entrenar esta misma tarde, en poco más de 10 minutos. Decía Franco Cervi, titular de nuevo frente al Deportivo Alavés, que sin duda el de mañana en Camp Barça será un partido especial para todos.
Sí, sí, va a ser un partido, la verdad, que es muy lindo para jugar. Ellos son un gran rival, es un gran detalle, así que
trataremos de trabajar en la semana que queda para llegar de la mejor manera y hacer un gran partido.
De este partido tendremos tiempo de hablar mañana, de hacer nuestra previa particular de ese Barça-Celta mañana a las 9:30 de la noche. Antes de acabar, nos hacemos eco del pesar en el celtismo por el fallecimiento de José Luis Rivadulla, quien fuera, recuerdo, presidente del club, presidente del Real Club Celta, entre los años 1983 y 1990.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Antes de hacer balance de la jornada en primera y en segunda federación de este fin de semana, vamos con algo que ha sucedido esta misma mañana. Rafael Lauzón ha estado en Balaídos después de su elección, de la elección del estadio como sede del playoff de ascenso a segunda división, Ricardo.
Así es, Santi. Ha estado acompañado de varios técnicos de la Federación Española de Fútbol para confirmar que Balaídos cumple las condiciones para ser sede de una de esa fase de ascenso a el fútbol profesional, a segunda división. Decía Rafael Lauzón, el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, que cree que va a cumplir las expectativas Balaídos y que además cree que el Celta B va a estar en esa fase.
Creo que todos ellos van a reunir condiciones. Insistía en que este es un estadio de primera división y que reúne condiciones. A pena que pues tenemos una grada que en este momento todavía no se puede utilizar y en este playoff todavía no estará. Queremos que esté evidentemente o Real Club Celta B, que todavía a día de hoy pues no tenga clasificación matemática, pero vamos, estoy convencido de que en el tramo que queda de hasta final de temporada pues que vaya a conseguir.
Y aunque no lo confirmó al 100%, sí que ha dicho que es muy probable, que es muy posible, que tanto Celta B como Depor y como Racing de Ferrol disputarán su respectiva semifinal en su feudo.
Eu creo que é prematuro facer quinielas, non? O que sei é importante que o primer partido, todo fai indicar, primeiro que non hai cruces entre o propio grupo, non? Por lo cual, o primer partido se pode disputar cada un, probablemente, non o dou evidentemente cerrado, porque todavía vamos a ver cal é a demanda real de entradas, poder disputarlo no seu campo, non? O cual, pois, eu creo que é unha ventaxa considerable.
Vamos ahora sí con la jornada de este fin de semana. En la matinal del domingo en Barreiro, lluvia de goles entre el Celta B y la Cultural y Deportiva Leonesa, 5-3.
Que cayó del lado de los celestes, como bien decía Santi. Además, buen resultado porque mantiene al Celta B como cuarto clasificado. En la primera mitad ya dejaron el partido prácticamente sentenciado. Con ese 4-0 finalmente se complicó todo un poco, pero la victoria final por 5-3. A pesar del buen resultado, Onésimo Sánchez, como siempre, el entrenador del Celta B, hacía autocrítica.
Pero es cierto que tenemos que hacer cierta autocrítica, sobre todo de que no lo hemos cerrado como deberíamos de cerrar, no solo en defensa, también en ataque, porque si estamos bien en decisiones hubiéramos hecho 2-3 goles más, como se había puesto el partido, pero hay que estar contentos, hemos ganado un gran equipo, un equipo que estaba hecho para otra cosa.
Y además, también importante, Jordan Holsgrove, el jugador del Celta, el escocés, diciendo que quieren ascender, que quieren jugar ese playoff.
Sí, es muy bonito estar en el playoff con todo lo que podamos soñar y todo lo que hay en el playoff y obviamente lo que pasó el año pasado no fue como queríamos y queremos rematar. Si tenemos la oportunidad este año, vamos a dar todo para subir.
Y en segunda ref, la fiesta del Pontevedra fue gracias a que el Unión Adarve perdió en Asturias y que el Pontevedra consiguió rascar un empate y firmó las tablas frente al Salamanca.
Así es, Santi, como bien hablabas con Lupe, todavía no es ese ascenso matemático, pero sí lo es virtual, ya que el Adarve tendría que anotar 15 goles o más que 15 goles en ese último partido y que el Pontevedra no puntuase. Decía el entrenador granate, Ángel Rodríguez, que estaba muy agradecido a todos sus futbolistas, pero sobre todo también a su cuerpo técnico.
Haber hecho la temporada que hemos hecho, creo que para mí han sido piezas fundamentales en el devenir de la temporada y los momentos malos son los que han estado más cerca de mí para poder sacarlo adelante, ¿no? A ellos les doy las gracias, a los futbolistas por el enorme esfuerzo, por esa capacidad de trabajo, por esa profesionalidad, por haber conseguido que seamos una familia en el vestuario y eso se ha trasladado luego al terreno de juego. Creo que sin eso tampoco hubiésemos conseguido el objetivo.
Optimista Ángel Rodríguez, que decía que el equipo ya es de primera federación porque sería una auténtica catástrofe que se diera una carambola como esa en la última jornada.
Pero sabíamos que era un rival muy complicado, que se jugaba mucho, que las últimas semanas lo está haciendo bien, que seguramente si la liga empezase ese equipo no iba a estar en la zona en la que está ahora mismo y al final lo importante es que el punto nos sirve para quedar primeros y que salvo catástrofe sería algo impensable, pues bueno, el objetivo está conseguido.
Y gran parte de ese ascenso, dice Ángel Rodríguez, que se lo deben a la afición granate que estuvo en Pasarón.
La gente ha estado genial, ha estado de 10. Yo venía diciendo las últimas semanas que la comunión entre equipo y afición iba creciendo desde que jugamos contra el Arenteiro. Bueno, se ha dado un vuelco a todo, la gente ha arrimado el hombro, nos ha echado una mano en los momentos complicados que los hemos tenido, todos esos partidos que hemos estado por detrás en el marcador, eso nos han alentado para ver las cosas positivas y para ir hacia adelante.
Enhorabuena, por supuesto, a toda la afición del Pontevedra. Quien lo tiene en chino mandarín es el Arosa, que necesita ganar para por lo menos intentar meterse en el play-out y evitar el descenso matemático. Todo ello, Ricardo, después de caer goleado frente al filial de Leganés.
Un resultado que, para quien no viera el partido, 3-0, piensa que el filial de Leganés fue muy superior al Arosa, pero nada más lejos de la realidad. El equipo arlequinado tuvo la posesión de la pelota, pero un error de Alex Cobo supuso el primer gol de los madrileños, y a partir de ahí lo intentó el Arosa, pero no pudo. Dice Luisito, el técnico del Arosa, que la derrota en el partido de este fin de semana es inexplicable.
Que me doy na alma por todos os aficionados que vinieron de lá, pero que perder este partido 3-0 a xente que non vira o partido, pois, que perdas 3-0 con un equipo que prácticamente nin tirou a portería, pois, é triste, pero é a realidad, e non podes andar explicando isto porque non ten explicación. Fomos os dueños, señores, de todo o partido, foi prácticamente un monólogo.
Y es que en Segunda Federación, errores como el del primer gol, el error de Alex Cobo, que es humano, condenan al equipo.
Tuvemos, bueno, pues Alex é un ser humano e cometeu un erro tremendo no primeiro gol, porque ainda así na segunda parte, nada máis salir, márcanos un gol nun córner, evidentemente é un fallo tremendo de marcarse, porque estaba asinada a marca. É o que lle dixen ora no vestiario. Perdes este partido 3-0, a xente que non vexa o partido di, bueno, pues o equipo foi un desastre, pero aquí non foi un desastre, porque o equipo estuvo a moi bo nivel.
Dice el técnico de la Rosa que ya solo pueden aspirar al play-out, pero que el equipo no está para nada muerto, que van a darlo todo en este último partido de la temporada.
Evidentemente temos lo complicado, sí, muy complicado, pero o pouco complicado que queda, vamos a salir a muerte o domingo a gañar. Temos que esperar por outros resultados, evidentemente, pero ainda estábamos peor fai dúas semanas e fai tres. Nós o que temos que facer é gañar o domingo. Como mentre haxa vida e esperanza, pois de momento o equipo morto non está. Anímicamente xa me encargaré de tirar deles, pois xa lle dixen agora no vestiario.
E por último, el Coruxo ganó en Asturias 2-4 e depende de sí mismo para disputar, quién nos lo iba a decir hace algunos meses, el playoff por el ascenso
así
de categoría.
Así es, porque se ha situado como quinto clasificado con esta victoria del fin de semana, y aunque en el partido el dominio fue totalmente vigués, llegaron esos 4 goles del Coruxo con ese 2-4 que le dio la victoria y esa quinta posición al equipo de los hermanos Montes. Un Jacobo Montes que decía: estoy orgulloso de mis jugadores y de poder pelear hasta la última jornada por el playoff.
Este equipo, por lo menos hablo desde el momento en que llegamos Marcos y yo, ha sabido remar y ha remado mucho y bien, ¿no? Cogimos el equipo antepenúltimos a 5 puntos de la salvación y nos encontramos en la última jornada dependiendo de nosotros para meternos en playoff, ¿no? Entonces, bueno, me quito el sombrero ante mis futbolistas y bueno, ¿y por qué no soñar, no? Nos queda una final contra la Segoviana, dependemos de nosotros y estoy muy contento, muy contento.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aparcamos el mundo del fútbol para contaros que este mediodía se ha sorteado la Copa del Rey de básquet en silla de ruedas, que va a tener lugar en Málaga el 21 y 22 de este mes de mayo. No hubo suerte para el Ibercon Sanfib, que se va a enfrentar en el partido de cuartos con Mideva Extremadura, el segundo clasificado de la liga, solo por detrás de Albacete. Los de César Iglesias van a jugar este partido, el primero para ellos en esta edición de la Copa del Rey, el sábado, día 21, a las 9:30 de la mañana. Y más cosas, en Balomano Liga Sobal, Balomán Cangas 28, Antequera 24, lo que es lo mismo, los de Nacho Moyano están matemáticamente salvados y seguirán un año más en la Liga Sobal. De todas formas, Nacho Moyano no estaba del todo convencido, dice que hemos ganado, que sí, pero que hay algunas cosas que todavía quiere ver en el vídeo posterior al partido.
Bueno, me voy satisfecho porque al final en la Liga tienes que ganar, lo que tienes que hacer es ganar. Que me hubiera gustado jugar mejor, sin duda. También tenía muy claro el partido que íbamos a jugar, ¿eh? Porque este partido, al final, cuando todo el mundo piensa y da por hecho que vas a ganar, pues ya te digo, lo que a mí me preocupaba toda la semana era ganarlo, más allá del cómo, que creo que, bueno, pues ya habrá otros partidos que seguramente nos podamos permitir el lujo de jugar mejor e intentar ganar jugando mejor, ¿no?
En la división de honor femenina, el Porriño perdió 26-34 frente a Aula a Valladolid en el municipal de Porriño. En división de honor plata, por el ascenso, Cisne 31, Trops Málaga 22, Innovas 25, Ibiza 26. Y por la permanencia, esto es noticia, aunque ya por desgracia no sirve de nada, Teucro 32, Unión Esportiva Sarriá 25. antes de cerrar, en motocross, Ricardo, buen papel de Rubén Fernández en Italia.
Quinto en el Gran Premio de Italia, este fin de semana séptimo y quinto respectivamente, las dos mangas. Este resultado pues hace a que Rubén Fernández ocupe el sexto lugar en la general.
En bádminton, medalla para el vigués Jacobo Fernández.
Se cumplieron sus expectativas, no pudo ser en individual, pero sí logrando una medalla de bronce junto a su compañero Rubén García.
Y lluvia de medallas para Judith Rodríguez.
En la cuarta prueba de la Copa de España, subiéndose al podium con dos oros y una medalla de plata.
Gracias Ricardo, hasta mañana.
Gracias Santi, hasta
gracias
mañana.
A todos, mañana más, como siempre a las 3:30, aquí os esperamos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.